Como soy una ciudad de paso, a lo largo de toda mi extensa vida, he escuchado cientos de miles de historias provenientes de los más diferentes lugares y de las personas más diversas. Comerciantes, viajeros, marinos, soldados o porteadores que conversan en mis baños, casas de té o posadas y relatan sucesos o cantan canciones de su casi siempre lejana tierra con el fin de animarse o de matar el tiempo. Y también, por supuesto, de los narradores ambulantes que tanto proliferan en mis populosas plazas. Pero quizás ninguna de todas esas historias que he podido oír en el transcurso de mi existencia, o al menos desde que mi nombre cambió por Estambul, me ha cautivado tanto como la misteriosa leyenda de Nájera. ¡Hada maligna o demonio perverso! Así es como suelen referirse a ella casi todos los que cuentan su historia. Parece ser que algunos, los que solamente la soñaron, la llaman simplemente Pesadilla. Nadie sabe a ciencia cierta de dónde viene, ni qué pretende y por qué razón Alá Todopoderoso ha consentido su existencia sobre la faz de la Tierra. Inexplicablemente se la ha visto en muchos y muy diferentes lugares, por lo que nadie puede decir que forme parte de un reino, imperio o región concreta. Gentes llegadas de lugares tan distantes como Persia y la antigua Al-Ándalus, pasando por Siria, Arabia o Egipto, evocan a este extraño y mágico ser en sus cuentos, leyendas y cantos populares. En todas partes se la teme.
No porque mate hombres, destruya cosechas, incendie poblaciones o devore niños,
sino por su irresistible poder de seducción. Aunque se la conoce por infinidad de nombres, el más común es el de Nájera, que quiere decir aquella que tiene grandes y bellos ojos, y son sus ojos siempre grandes y bellos lo que primero atrae la atención de los hombres. Mas la esencia de su poder no reside en su mirada, ni siquiera la extrema belleza de su cuerpo. Nájera seduce porque baila y baila porque seduce. Cuentan que su danza, tan sensual, tan suavemente erótica, es capaz de enloquecer al más casto de los derviches. Si un hombre tiene la mala suerte de verla danzar, aunque solo sea una vez en su vida, inmediatamente se obsesiona con ella y la ama. La ama hasta la locura y la desesperación. Pero nadie, que sepamos, ha sido feliz amándola. Todos, sin excepción constatable, acaban convirtiéndose en esclavos de su voluntad, caprichosa y cruel. Por lo que he logrado deducir de lo que aquí y allá he escuchado, en todos los rincones del mundo donde se la ha visto o se la conoce, proliferan historias de esposos que dejan a sus mujeres, ancianas madres abandonadas por sus hijos, hombres doctos y respetables, transformados en maleantes o bandidos. Se cuenta incluso que tampoco las mujeres escapan a su maldición. En ciertas poblaciones del Alto Egipto existen leyendas que otorgan a Nájera el poder de transformarse en un joven mancebo, tan deslumbrante e irresistible cual Nájera femenina. Para los habitantes del Valle del Tigris y del Éufrates, Nájera posee la facultad de introducirse en los sueños y de seducir. De igual manera, en este territorio incontrolable y desconocido, ya que el espacio del sueño gobernado por ella se transforma en un territorio angustioso y desconcertante, donde lo más extraño y terrible puede suceder, pareciendo además a quien lo sueña mucho más real que la misma vigilia. Por eso, casi todos los que alguna vez escucharon su leyenda intentan
por todos los medios evitar el encuentro con Nagla. He oído relatar que en las fértiles tierras del este de Mesopotamia hay pueblos enteros donde ninguno de sus habitantes duerme durante las noches de pleniluvio, pues creen que Nagla aprovecha la fuerza de la luna para introducirse en los sueños, por lo que bebe infusiones excitantes para mantenerse despiertos. Se entretienen en fiestas y juegos colectivos que duran toda la noche. En el norte de Tunisia existe la creencia de que Nagla mora en los bosques y que necesita, por alguna desconocida razón, la presencia cercana de árboles para vivir. Sin la amable vecindad de las ramas y las hojas, su espíritu se diluiría hasta desvanecerse, cual frágil humo de hoguera en la embestida del viento, en las formas de un sueño en el resplandor del alba. Por eso, hay muchas poblaciones que han talado sus bosques cercanos y se alzan protegidos por un cinturón de desierto. Del mismo modo, he escuchado que en ciertas zonas de Siria y el Valle del Jordán, los padres prohíben a sus hijos acudir a ver a las danzarinas ambulantes o gawasi, ya que, según se dice, suele ocultarse astutamente entre ellas.
Sin embargo, un buen día, tras mis murallas, en mi más frecuentado hamán, el azar reunió a tres hombres. Su conversación me llamó la atención poderosamente, pues era distinta a todo lo que había escuchado hasta entonces, durante muchos años. Los tres eran muy diferentes y procedían de los más variados lugares. Sus historias también eran diversas, pero las tres tenían algo en común. Habían amado a Nagla y habían sufrido por ello. Sin embargo, después de conversar durante largas horas y de mirar con distancia los hechos de su vida, ninguno de los tres maldecía aquella pasión.
Yo estaba a punto de casarme cuando un día, ya no recuerdo cómo, encontré a Nagla. O más bien, ella me encontró a mí. Y me enamoré perdidamente de ella, por lo que rompí mi compromiso de matrimonio. Poco después, ella desapareció, como si lo hubiese tragado misteriosamente a la tierra. Y sufrí mucho, sí, durante uno o dos años. Pero no solo por su traición, sino por haber perdido a mi prometida por su culpa. Hasta que un buen día entendí que yo, en realidad, no quería realmente a la mujer con la que pretendía casarme. Y que esa boda habría sido un error terrible. Me dije, si fui capaz de dejarla por otra, pues eso solo puede significar que en el fondo no estaba enamorado de ella. Más adelante conocí a una dulce muchacha, que sí, esta sí fue la definitiva. A su lado tuve dos hijos y conocí la felicidad.
A mí me amaba una mujer a la que yo no quería por no considerarla lo suficientemente hermosa. Yo era muy joven y, como creo que dijo un poeta occidental, amaba más con los ojos que con el corazón. Cuando me encontré con Nagla, la amé por su belleza, pero ella me trató con crueldad y acabó abandonándome. Como tú, querido amigo, lo pasé muy mal durante un tiempo, pero al acordarme de la perversidad de Nagla y de lo mucho que me hizo sufrir, fui renegando poco a poco de mi culto a la belleza. Un día, no sé cómo, me acordé de aquella mujer a la que años atrás había ignorado y corrí en su busca. Por suerte, ni estaba prometida ni se había casado. Y al igual que tú, querido amigo, con ella conocí la felicidad.
Por influencia de mi padre, el general Ali Hassem de Persia, yo era un ambicioso soldado que quería alcanzar la gloria en la guerra. Un día Nagla, oculta entre unas gawasi, danzó para mí. Y me amó con tanta ternura, dedicación y mimo, que cuando una mañana bruscamente desapareció para siempre, me sumí en la más absoluta desesperanza. Todo lo que hasta entonces había sido mi vida pareció vano e inútil, y no tenía fuerzas ni para levantar la espada. Por su culpa, eso creía entonces, abandoné el ejército y mi padre renegó de mí. Tras un largo año de melancolía estéril, un día no sé cómo, empecé a escribir, y lo hice con tanta perfección y tan buena fortuna que mis versos dedicados a la mujer de grandes y bellos ojos se hicieron famosos en toda Persia. Entonces descubrí que en el fondo odiaba la guerra, el ejército, y que mi verdadera vocación era la pluma.
Tal era la gratitud de los tres hombres que decidieron levantar un templo en honor a Nahla lo más cerca posible de mis muros. Finalmente fue edificado a orillas del mar de Marmara, en el interior de un tupido bosque. En los días despejados, desde el más alto de mis minaretes, puedo advertir a lo lejos sus cúpulas de plata brillando sobre un borrón de verde foresta. A partir de entonces, frente a los miles de mortales que intentan evitarla, fue surgiendo una minoría de devotos de Nahla, que dejan crecer los árboles en lugar de talarlos. Muchos acuden a su templo cada primavera a hacer sacrificios y ofrendas en sus altares y rogar a Alá Todopoderoso que el extraño y mágico ser, conocido por ese nombre, perdure para siempre sobre la piel del mundo. Además, he oído decir que en la entrada del templo alguien levantó una estatua que la representa en posición danzante, mientras te mira con sus ojos grandes y bellos. En el pedestal puede leerse una inscripción: si un día se te aparece en el sueño o la vigilia y danza ante ti, no huyas despavorido. Algo tendrá que enseñarte.